Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya me gustaría a mí hablar de las cosas graves que están ocurriendo en el mundo, pero tenemos que hablar de Puigdemont, porque el chantaje al que planea someter al Estado también es bastante grave. Ya sabes que el partido de nuestro prófugo va a celebrar su congreso a finales de este mes, a finales de octubre, y acaba de remitir la ponencia política a sus bases. Una ponencia política es un documento clave, es el que marca la hoja de ruta, la estrategia que va a seguir el partido en adelante. Y frente a esa chatarra argumental que había puesto en circulación Moncloa y sus terminales mediáticas, esas que decían que en ese congreso Puigdemont podía perder peso o incluso podía perder el poder a manos de ese fantasmal sector moderado de Junts que se muere por pactar con Pedro, pues la verdad es que el fugado conservará tanto el mando como el radicalismo que siempre le han caracterizado. El que mentía, como siempre, era Pedro cuando en la noche electoral gritó aquello de «Somos más». La ponencia política de Junts insiste en la estrategia de la confrontación y no en la de la colaboración con el Ejecutivo Central. Advierte a Sánchez de que ellos no son como los botiflers de Esquerra Republicana, que Junts no tiene ninguna intención de sostener con sus votos a un gobierno que no cumpla sus acuerdos. ¿Y qué acuerdos? Pues todo lo ya pactado y lo que todavía pueda arrancarle en Suiza o en el Congreso. La oficialidad del catalán en Europa, la transferencia efectiva de las competencias en inmigración y sobre todo la aplicación íntegra de la amnistía. Y si hay jueces que se niegan a amnistiar la malversación, Puigdemont exige a Sánchez que ordene a la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, que se querelle contra Llarena, contra Marchena, contra quien haga falta. Igual que Pedro y Begoña se han querellado contra el juez Peinado. Nadie, ni siquiera Pedro Sánchez, puede cumplir con todas estas expectativas separatistas, por más dispuesto que estuviera, ¿eh? Porque son todas ilegales, además de infames. Pero en este juego entre los dos mayores trileros del reino, Pedro y Carles, ya hemos perdido de vista dónde está la bolita. Pedro intenta hacer creer a Puigdemont que va a dárselo todo, y Puigdemont intenta hacer creer a sus votantes que puede arrancárselo todo. Pero ambos mienten, y lo saben. Lo que no vale ahora es lamentarse de que les mienta el otro, porque ambos se conocían perfectamente antes de sellar la investidura. Claro, la consecuencia de todo este juego es la parálisis total, la imposibilidad de aprobar una ley de presupuestos o de vivienda o de lo que sea, el estancamiento de una España que no tiene brújula, que gira sobre sí misma, por culpa de la ambición de un solo hombre que se niega a reconocer su fracaso, que se niega a disolver las cámaras y convocar elecciones. Así que ahora cabe hacerse tres preguntas. La primera, ¿qué nuevo pedazo de democracia y qué nueva porción de dinero público está dispuesto a sacrificar Pedro? La segunda, ¿será capaz Puigdemont de provocar finalmente la caída de este gobierno al que tiene cogido por el chiste del dentista? Y la tercera, ¿cuántos meses puede durar la agonía de este ejecutivo paralítico? Mi apuesta está fijada en el año 2025, que además tiene rima.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, y contamos que esta tarde van a llegar a Torrejón de Ardoz, en Madrid, los dos aviones del Ejército del Aire que el gobierno ha fletado para evacuar a unos 380 ciudadanos españoles que han pedido salir del Líbano ante el deterioro de la situación en el país. En las últimas horas, Israel ha golpeado con fuerza su capital, Beirut, matando al menos a 9 personas. Caritas Española ha movilizado 100.000 euros ante la crisis de personas desplazadas en Líbano a raíz de la escalada del conflicto. Con estos fondos, 4.000 personas van a recibir ayuda para la atención médica, la provisión de alimentos y la atención y refugio para mujeres y menores víctimas de violencia de género o en situación de riesgo. Y el gobierno reformará las bajas laborales para que algunos enfermos, como los de cáncer, puedan reincorporarse a sus trabajos. También en los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones ocupaciones, pero no en la otra. Contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la absolución de Rafael Amargo por un delito de tráfico de drogas, por el que la Fiscalía llegó a pedir 9 años de cárcel. Ha confirmado así la nulidad de las escuchas telefónicas que durante la investigación se realizaron al bailaor. Y varios líderes indígenas guaraníes de Brasil han denunciado las graves y reiteradas violaciones de sus derechos humanos en las tierras donde viven y a las que no han llegado cambios desde que Lula sustituyó al presidente Bolsonaro. Invitados por Manos Unidas han recordado que solo piden su derecho a vivir y que la vida no se negocia en unos territorios invadidos frecuentemente por los mineros, madereros, latifundistas y megaproyectos extractivos.
Y en los deportes, la Europa League coge el relevo de la Champions. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Después de la desastrosa noche de ayer con las derrotas de Real Madrid, Atlético y Girona, hoy empieza una nueva jornada en la segunda competición continental. A las 7 menos cuarto, la Real Sociedad recibe en el Real Arena al Anderlecht. Los churiurdines, que empataron a 1 en el debut, buscarán su primera victoria para escalar puestos en la clasificación. Y a las 9 será turno del Athletic de Bilbao, que se mide en San Mamés al AZ Alkmaar, con la atención puesta en los peligrosos seguidores del equipo neerlandés. Los de Valverde, que también empataron en la primera jornada, buscarán el triunfo en el regreso del fútbol europeo 6 años después a San Mamés. Hoy también será turno del Betis, que inicia su participación en la Conference League. Los de Pellegrini visitan Varsovia para medirse al Legia Polaco a partir de las 7 menos cuarto, con la ausencia de Lo Celso y con algunas rotaciones, pensando en el derbi, ya saben, Sevilla-Betis el domingo en la Liga. Y también estamos pendientes del tenis, con buenas noticias las que nos llegan desde Pekín, porque Paula Badosa se ha clasificado para las semifinales tras superar a la china Zhang.
Qué bueno, gracias Santi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos realizando una acción especial para analizar las infraestructuras de transporte en nuestro país. En Mediodía nos hemos echado a la carretera con una intención: comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa. Sabes que hace ya varios años que el coche eléctrico es una realidad en las calles de nuestras ciudades, pero a la hora de viajar, ¿tenemos unas infraestructuras que realmente permitan esa transición, este nuevo modelo? Bueno, pues vamos a comprobarlo de primera mano, porque mi compañera Pilar Cisneros, Ángel Correas, director de este programa, y nuestro técnico Javier García están ahora mismo en plena ruta con un coche eléctrico. Pilar, buenas tardes, ¿por dónde andáis ahora?
Hola Jorge, buenas tardes. Estamos en Sinzo de Limia, esto está a unos 30 kilómetros de Orense, o sea que todavía por Galicia. Estamos en la vuelta, desde Santiago de Compostela, y que nos tiene que llevar hasta Madrid. En esta especie, oye, yo me siento, creo que a Javi y a Ángel le parece lo mismo, como en una especie de road movie, pero algo así como 2.0 o 3.0, ¿no? Por el tema eléctrico, pero no te puedes imaginar qué aventura, la verdad, la que estamos viviendo.
La verdad es que la ruta que hemos diseñado es bastante larga, desde Madrid a Santiago de Compostela y vuelta. En total son unos 1.200 kilómetros.
Sí, José.
Y la experiencia tiene su complicación. Yo estoy aquí tranquilo en el estudio, en plan sedentario, pero si no estás acostumbrado a la experiencia de ese viaje, pueden surgir algunos problemas.
Ya te digo que sí. Bueno, lo primero, la de cosas que hemos aprendido, y te las vamos a ir contando poco a poco. Mira, si es un viaje que haces por primera vez, como nosotros, primero, fundamental, hay que planificarlo al detalle. Y ya te digo que necesitas herramientas que te van a ayudar, que son aplicaciones que te tienes que bajar en el móvil, sí o sí, o sea, para que te ayuden a diseñar la ruta. Hay determinadas marcas de vehículos que ya tienen sus propias aplicaciones también, sus propios cargadores, en fin, pero es muy importante lo de descargarte en el móvil. Bueno, sin móvil no vas a ningún sitio, ya te lo digo yo, porque te tienes que descargar las aplicaciones que te van a decir por dónde tienes que ir y dónde tienes los cargadores para recargar el coche. Necesitas conocer bien el coche que llevas, la autonomía estimada y la real. He aquí uno de los primeros problemas al que nos tuvimos que enfrentar.
Pero lleváis un buen Buga, ¿no? Me han dicho.
Sí, ahora sí, pero tuvimos que cambiarlo, ojo. Ay, es que claro, porque aquí hubo un periodo muy importante de planificación. Yo creo que tuvimos hasta 3 o 4 reuniones pues parecidas a esta. Mira, escucha.
Lo que ahora mismo veo es eso, la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta ahora mismo en comparación con un coche de combustión normal. Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago, varias aplicaciones para organizar la ruta, incluso la planificación más allá de ponerla a cargar y el viaje tan largo que es.
Hay una cosa, por lo visto, que es la ansiedad de autonomía. Bueno, es que es verdad que esto te genera una especie de tensión.
Si no te encuentras ningún atasco por el camino por una circunstancia extraña, no tendrías
problema. Bueno, pues reuniones como esta en la que se nos escucha Ángel, a mí, que estaba también Carla, sí. Otero, en fin, hemos tenido varias, pues como 4 reuniones. En cada una de estas reuniones de planificación íbamos sacando algún problema y claro, es que si no lo haces así, te expones a un susto gordo, ya te lo digo.
Oye, me dicen que antes de salir tuvisteis que cambiar de coche, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Claro. Fundamental, una de las decisiones importantísimas y que surgió de una de estas reuniones. Pues por el tema de la autonomía, vamos a ver. Una cosa es la autonomía real. Teníamos un vehículo alquilado que ponía que tenía una autonomía de 380 kilómetros, estimados. Pero ¿qué pasa? Que los reales son infinitamente menos.
Vaya.
Mira, para que te hagas una idea, en el vehículo que luego alquilamos, el que tenemos, con el que estamos haciendo la ruta, es un vehículo de una gama media-alta, para que te hagas una idea.
Sí.
Este vehículo tiene una autonomía estimada de 500 kilómetros,
no está nada
o por
mal.
Ahí, o incluso más alto, ya. Pero reales, y ahora te digo por qué, yo no haría, después de la experiencia que hemos tenido hasta aquí, más de 300 ni de broma, y eso apurando mucho. O sea, que esto es importante, hubo que cambiar de coche, no nos quedó más remedio.
Noto que has padecido la ansiedad de la autonomía claramente,
sí,
Pilar, en este
mucho.
Viaje. Oye, 2 paradas aproximadamente cada 300 kilómetros es lo que finalmente decidisteis, pero ¿cómo fue la ruta al final?
Bueno, salimos de Madrid ayer a las 4 de la tarde. Por cierto, esta fue nuestra primera impresión cuando nos subimos al coche.
Lo primero será decirle dónde vamos a ir para que nos indique los puntos de carga.
¿Y cómo sabemos la capacidad de carga que...? Ah, es esto de aquí arriba, 99%, vale.
¿Que cómo se arranca? ¿No hay ningún botón? Ahora hemos conseguido
arrancar. Bueno, por fin, hemos conseguido arrancar y ya salimos. Lo que pasa es que vamos a tener seguramente un viaje con lluvia. No es lo mismo un viaje con una temperatura templada, que de repente pues caiga la temperatura, haga más frío, esté lloviendo y tengamos que utilizar todo el tiempo el limpiaparabrisas. Cada cosa que enchufes al coche, el móvil, por ejemplo, pues eso también cuenta, ¿no? Y quita autonomía a la batería. Así que, bueno, pues allá vamos, a ver si hay suerte y hacemos el viaje sin problemas. Bueno, pues fuimos allá, es decir, salimos, Jorge. A ver, tuvimos a lo largo del viaje lluvia, niebla,
madre
3
mía.
Tramos de carretera cortados ya cuando nos metíamos en Galicia por la A6, pero 3 tramos terroríficos que ya nos pillaron de noche, que nos mandaron por la Nacional 6. Esto, mira, esto también es cuestión de infraestructura, pero de otro tipo, de las carreteras, que también esto da para otro capítulo aparte, que no veas tú el lío para llegar, en fin. Conclusión, es verdad que tuvimos este tipo de inconvenientes y había que estar todo el tiempo mirando el gasto de energía. Pero bueno, lo más importante es saber dónde están los puntos de recarga. Mira, te doy un dato. Según la Asociación para la Movilidad Eléctrica, en Galicia los puntos de recarga es que apenas superan los 1.000, mientras que, por ejemplo, en Cataluña superan los 6.000. Es verdad. A ver, en España ahora mismo, según todos los registros, a finales de septiembre podríamos tener ya 36.000 puntos de recarga, que dices, pues no está mal. Claro, pero otra cosa es cómo están distribuidos en toda la geografía española.
Claro.
Ese es el problema. En Madrid hay muchos, en Cataluña es... La comunidad autónoma que más tiene, 6.000, pero como te digo, en Galicia pues están en torno a los 1.000. Pero de esos 1.000 hay que elegir los ultrarrápidos, Jorge.
Claro,
porque si no,
claro.
Es que ese es el tema. Ahora hablaremos de cuánto tardamos en cargar. Y ultrarrápidos, por ejemplo, en Galicia hay 104. O en Castilla y León, que es por donde tuvimos que cruzar, pues para llegar hasta aquí, 301. Y ya te digo, es que si no, te puedes eternizar. Bueno, en fin, hablamos de la ansiedad por la autonomía. Bueno, antes de llegar al primer punto de recarga, que nos las prometíamos muy felices y que lo habíamos planeado para que fuera en Benavente, y parecía que sí, que todo iba bien. Bueno, pues fíjate lo de la ansiedad por la autonomía, cómo funciona. Escucha.
Pues justo ahora, en el kilómetro 115, nos ha indicado el coche ya un punto de recarga intermedio
al objetivo que teníamos en un primer momento desde Madrid. Hasta aquí tenemos que llegar sí o sí, porque es muy probable que no haya más puntos de recarga intermedios. Según la previsión, llegaríamos allí con un 23% de carga. Es decir, que a poco que, por ejemplo, llueva más y el limpia tenga que ir mucho más rápido, probablemente gaste más combustible, o sea, en este caso, electricidad. Tenemos que llegar como sea, meramente, como sea. O sea, vamos a estar vigilando todo el tiempo cómo va cayendo el tema este de la autonomía. Ojo que este vehículo, insisto, en el que estamos, puede llegar a una autonomía de 600 kilómetros. Pero claro, cuando sales a carretera, se ve claramente que la cosa cambia un montón y que tienes que tener previsto, desde luego, muchas alternativas.
Claro, qué tensión. Es que, claro, no es lo mismo la España vacía que la España más tecnificada, por decirlo así. Pero, en resumen, salís de Madrid, 270 kilómetros después llegáis a Benavente, en Zamora, en tu tierra, sí. Y la primera experiencia de carga, allí en Benavente, ¿qué tal fue? Porque los tres no teníais ni idea de cómo era la carga de un vehículo eléctrico.
Nos sentimos paleto, no sé si es la palabra adecuada.
Buscando el enchufe ahí, el puerto USB del coche o cómo es eso.
Que no éramos capaces de soltarlo del aparato, de la máquina, del surtidor, ¿cómo se llame esto?
Yo no lo he hecho porque nunca realmente... tampoco, ¿eh?
Exacto, bueno, al final lo hemos conseguido, no es tan complicado, pero es que como íbamos de nuevas, tampoco tiene mucha ciencia, de verdad, si es que es conectar un enchufe como el de un móvil, ¿eh? Y pagar, claro. Bueno, mira, escucha. Estamos llegando al primer punto de recarga, está situado en Benavente y llegamos con un 21% de batería. Hemos logrado hacer 270 kilómetros. A ver cómo se me da la recarga. A ver, ¿cómo es el cargador? Pues, ¿se parecen algo a un surtidor de gasolina? Bueno, relativamente. Lo que sí tiene es una especie de manguera. Es como un cargador de móvil, pero a lo bestia. Ah, en verde, significa que está cargando, ¿no? Mira el ruido que hace, ¿no? ¿Lo pondrá dentro del coche?
Lo está poniendo ahora mismo.
¡Ah! Tiempo restante para seguir. ¡25 minutos! Claro, yo ahí digo, un momento. O sea, no estaba la batería cero, ¿eh? Teníamos 20% todavía cuando llegamos. Lo enchufamos. Empieza a cargar y dice que va a tardar en cargarse 25 minutos. Digo, pero si es ultra rápido. Jorge, que este cargador es ultra rápido. 25 minutos no es lo que nosotros...
en ese tiempo?
Claro. ¡Ah! Pero es que esto tiene truco. Afortunadamente, esto no lo descubrí yo. Me lo contó alguien que afortunadamente estaba cargando justo al lado, que se llama Jorge y que tenía más detalles sobre esta cuestión. Escucha. Mira, ellos seguramente tienen más experiencia. Están cargando un coche similar al nuestro. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Jorge.
¿Cuántos años o cuánto tiempo hace que tienes un eléctrico?
Un año.
¿Y haces viaje con él?
No, de los pocos viajes que he hecho ha sido hoy.
Nosotros hemos enchufado, por decirlo así, la manguera, bueno, el enchufe. Tardará 25 minutos en hacer la carga hasta el 100%, eso es lo habitual.
¿Qué no se suele cargar al 100%? Porque normalmente cuando lo programas en el navegador del vehículo, lo que quieres es que sean cargas cortas, rápidas y vayas a otro punto de recarga.
O sea, cuando lleve, por ejemplo, 15 minutos, vengo y desenchufo la manguera.
Te lo va a decir el coche. El coche te lo marca a través de la aplicación.
Pero en la aplicación que tú tienes del coche en el móvil.
Sí.
¿Tenemos aplicación del coche en el móvil?
Yo me bajé una aplicación que tengo que trastear ahora a ver cómo funciona exactamente.
O sea, que entonces tú te has venido cuando...
Me queda un minuto. No lo voy a cargar al 100%, lo voy a cargar al 74, 75, lo que marco. Y yo inicio viaje.
¿Tú cuánto tiempo has estado
aquí
cargando?
Llevamos 15 minutos, una cosa así, 20 minutos. 15, 20 minutos y hemos venido al 38. Eso ha tardado en llegar al 74. Ya. Y para cargar al 100% me marca que tengo 30 minutos.
Claro. O sea,
la última parte de la carga tarda muchísimo. Y el coche te dice todo lo que tienes que hacer. Si le haces caso, llegarás.
Hay un momento que de repente ha empezado a decir que fuéramos a menos de 120 kilómetros por hora, porque la intención era llegar a Bembibre, el León. Pero inmediatamente, cuando ya vio que era imposible, nos puso otro punto de recarga, que es este, ¿no?
No vas a tener problemas. Y con cola, pues hombre... Como dice la gente, si sale
en operaciones salida,
fechas señaladas, pues sí, te puedes encontrar algo, pero un día como hoy, no.
Oye, eso de la ansiedad por la autonomía es real, es que uno parece que está todo el tiempo mirando la pantalla.
Te acabas acostumbrando, los primeros días sí, pero una parte fundamental es poner un porcentaje de batería, no kilómetros.
¿Y en un año tú has notado que realmente, dependiendo de las condiciones meteorológicas, eso se nota en la autonomía?
Los factores externos sí, pero radio, limpia parabrisas, luces, eso no se nota en el consumo real. Vale, sí, puede afectarte el frío, el calor, las cuestas. Cuando llueve gasta más. Correr fundamental. Si pasas de 120, gasta mucho el coche.
¿Crees que hay suficiente infraestructura para viajar ahora mismo con un coche de este tipo en España?
Yo creo que sí, sí se puede viajar. Tienes que planificarte un poquito más el viaje, pero un poquito más. Tampoco conlleva hacerte un estudio de mercado de los puntos de recarga. Lo puedes hacer.
¿Pero crees que es porque es esta marca en concreto que tenga más dificultades con puntos de recarga?
Bueno, lo que pasa es que la tecnología del vehículo es de los que más autonomía dan. Entonces, claro, si tienes un vehículo con una autonomía de 200 kilómetros, se te va a reducir a 150 kilómetros reales, que es lo que pasa con estos coches.
¿Y por ciudad?
Bueno, en Madrid yo no tengo ningún problema. Además, lo cargas en casa. A mí me va bien, yo me volviera a comprar otro.
Gracias, ¿eh?
Nada, pues...
Bueno, yo creo que mi tocayo hizo una pedagogía fantástica con vosotros, ¿no?
Fantástica. No.
Pero bueno, el viaje...
Que no hace falta cargarlo a tope, ¿eh? Que lo sepas. Esto también lo hemos aprendido. Porque la última parte de la carga es lo que va más lento. O sea, que no, hay que descargar antes. O sea, quitar antes el enchufe.
Pero como el viaje era a Santiago, teníais que hacer una segunda recarga. Y lo hicisteis en Bembibre, cerca de Ponferrada ya, en León, ¿no?
Sí, sí. Esta segunda recarga fue más lenta, se nos complicó todo, se nos hizo de noche, llegó la niebla... las obras en la carretera, llovía,
tuvimos... Todo.
Sí, fue muy romántico, muy bonito todo. Y bueno, al final conseguimos llegar al hotel. A las 11:10 de la noche entrábamos por fin en el garaje del hotel. Es decir, habíamos tardado 7:10. Yo he calculado que con mi coche, que es un diésel del año 2017... el viaje lo hubiera hecho como mucho en 6 horas. Pero bueno, esto es lo que hay más o menos. ¿Qué te puedo decir? Ah, una cosa importante. Que eso sí, fíjate que lo habíamos planificado todo, Jorge, y esto no nos habíamos dado cuenta. Tuvimos la enorme suerte de que el hotel en el que nos quedamos a dormir tenía cargadores para coche eléctrico.
Ah, que no todos
esto es fundamental,
tienen,
por
claro,
favor, claro. Si planificáis un viaje largo. No todos tienen. Este tenía, afortunadamente, lo pudimos enchufar ahí y ha estado toda la noche cargando. Bueno, para esto también tuvimos una odisea. Hay que descargarte otra aplicación compatible con el cargador que tenga el hotel. No había cobertura en el parking. Para descargarnos la aplicación tuvimos que salir fuera del parking, después volver otra vez para enchufar el enchufe al coche. Vamos, que nos acostamos a las 12:30 de la noche entre unas cosas y otras. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, así, como primera conclusión, ¿se puede hoy en día hacer un viaje largo en coche eléctrico por España? Se puede. Con muchísima planificación, no con todo tipo de coches. Y desde luego con el target de coches eléctricos, digamos, un poquito más caros de los que hay ahora mismo en el mercado, que ya son todos, para una familia media, bastante caros. Con mucha planificación, bajándote un montón de aplicaciones, como decimos, y con mucha paciencia. Y tengo un último truco, que yo lo siento, pero es como es. Si quieres cumplir con los puntos de recarga que te marca el coche, de verdad, para asegurar, no pases de 120 kilómetros por hora, Jorge.
Y conclusiones
dime.
Generales, para terminar, Pilar. El viaje efectivamente exige una gran planificación, pero las quejas no van tanto con la tecnología como con las infraestructuras que te vas a encontrar en función del destino al que te diriges. O sea,
los coches son una maravilla. Además, pues tienen unos ordenadores fantásticos.
No contamináis, es muy silencioso.
Ah, bueno, claro, que es que esto no te lo he dicho. Bueno, y no te he dicho lo que nos hemos ahorrado. Yo he calculado, porque la recarga de esta noche, fíjate, ha sido en el hotel 20 euros. La última recarga en Bembibre, 14 euros nos costó. La de, esto no te lo había contado, en Benavente nos costó recargar 22 euros.
Es baratito,
más
sí.
O menos me he ahorrado unos 65 euros
respecto del diésel, sí.
Del diésel, más o menos. Y en cuanto a lo que me he ahorrado en contaminación, 120 kilos de CO2 que no he emitido a la atmósfera,
mira,
hasta aquí.
Muy bien.
Hasta Sinzo de Limia. No está mal, eso está muy bien.
Oye, pues está muy bien, sí, el planeta.
Pero hay que planificar muy bien los puntos de recarga, si no te metes en un lío estás muerto, de verdad, con un coche en un viaje tan largo, ¿eh? Ojo, con un coche eléctrico.
Bueno, pues nada, Pilar, buen viaje de vuelta a ti, a Ángel, a Javi, pero cuando terminemos el mediodía, sí, eso, ¿eh? De momento quédate ahí.
Sí, eso. Y te pones, no, yo me quedo aquí, ¿eh?
Y te pones en marcha al terminar y planificarlo bien, por favor, llegad antes de cenar.
Ay, oye, Jorge, ¿y si le preguntamos a los oyentes por el viaje más largo que han hecho? ¿Qué te parece?
¿En coche? Pues vamos a, vamos a preguntar.
¿Por carretera?
¿O
en autobús?
O en autobús, o en camión,
eso.
O en...
Sí, eso.
Bici.
Bueno, pues que nos digan, este nuestro va a ser de 1.200 kilómetros. ¿Cuál es el tuyo? 6-18-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A las 5 de esta tarde está previsto que aterrice en nuestro país el primer avión enviado por nuestro ejército para evacuar de Beirut, de la capital del Líbano, a los españoles que residían allí. Es un A330 con capacidad para 288 pasajeros. En las próximas horas va a aterrizar otro avión procedente de Zaragoza para alcanzar el objetivo total de 380 españoles evacuados. Pilar.
Sí, los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa han adoptado esta decisión ante, bueno, pues lo que se ha agravado, ¿no?, el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, hay una española que lleva viviendo en el Líbano 32 años y que no piensa abandonar el país, al menos de momento. Se llama Yolanda, llegó allí desde su ciudad natal en Mérida hace 24, ella llegó con 24 años, lo hizo por amor y allí sigue viviendo junto a su hijo de 26 años. Ha pasado ya más tiempo de su vida en suelo libanés que en suelo español. Desde que llegó en el año 1992 ha vivido todo tipo de situaciones, momentos de calma, de tensión. Aún tiene muy presentes los bombardeos del año 2006 en los que se atacó indiscriminadamente los puntos cruciales de la infraestructura libanesa. Pero esta vez nos cuenta COPE, pues dice que está siendo un conflicto muy diferente.
Este año se ve que es una guerra, como yo he dicho ya antes, una guerra muy quirúrgica. O sea, van, saben dónde están dando, saben a quién dan, o sea, lo saben todo. Que no es a nosotros, o sea, no vienen a por nosotros, no vienen a por el libanés de a pie, vienen a este grupo.
Para estar más segura, Yolanda se ha unido a un grupo de WhatsApp institucional en el que se va informando de los puntos exactos que van a ser bombardeados en las próximas horas. De momento nunca ha tenido que salir corriendo, a pesar de que vive pues muy cerca de uno de los barrios más castigados.
Si fuera un terremoto.
Ante esta situación, lo más seguro es que a todos nosotros lo primero que se nos pasaría por la cabeza, pues claro, sería abandonar el país, salir corriendo. Y por eso nos sorprende aún más la calma que transmite Yolanda.
Desde luego, y es que las imágenes que nos llegan, Jorge, cada día, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos ponen los pelos de punta a todos y nos cuesta imaginarnos que alguien pueda seguir llevando una vida pues más o menos normal, ¿no?, entre tanto bombardeo. Pero la realidad es que es así. Los libaneses, nos recuerda Yolanda, están acostumbrados a vivir bajo esta presión y esta vez no está siendo diferente.
Pero que el Líbano está acostumbrado a esto. O sea, mira, ahora mismo ha sido los bombardeos están siendo por la noche casi siempre, aquí en Beirut. Ahora la gente sale, la gente sigue naciendo, la gente sigue muriendo, la gente sigue poniéndose mala, la gente tiene que hacer papeleos en administraciones, la gente tiene que comer. Y si te vas a la parte de la montaña, a la zona cristiana, los restaurantes están llenos, porque la gente está acostumbrada, se acostumbra tristemente, porque hay que decirlo, es triste, pero te acostumbras a esto.
Pues es verdad, sorprende mucho y contrasta mucho la calma con la que lo explica Yolanda, porque otros 288 españoles residentes en el Líbano están ya subidos al primero de los aviones, van ya camino de España, está previsto que lleguen, como hemos dicho, a las 5 de la tarde, pero Yolanda está muy lejos de hacer las maletas, sigue adelante con la vida que lleva teniendo desde hace 32 años.
No me lo planteo, mi hijo está aquí, mi hijo tiene una empresa aquí, yo sí es verdad que tengo a mi familia, pero es que, no sé, poneros en nuestro lugar, o sea, es que dejarlo todo, no sé, hombre, si las cosas se pusieran muy mal, que estuvieran bombardeando por todo sitio, pues a lo mejor sí, nos iríamos, ¿no? Pero como tenemos esa cierta garantía de que no nos van a dar a nosotros, pues estamos ahí como, vale, esperando, va a ser cuestión de tiempo, oye, esa gente, no, esto va a durar, nadie sabe nada, ¿sabes? Es una incertidumbre.
Bueno, es evidente que el anhelo de Yolanda es el mismo que domina a todos los libaneses de a pie, que esto pase cuanto antes y que se cumplan sus deseos lo antes posible.
De todas formas, la escuchas hablar con esa calma, con esa tranquilidad y dices, bueno, por otro lado también dice, no, saben muy bien a dónde van, pero bueno, hay que pensar que tiene allí toda su vida y que prefiere quedarse, ¿no? Mucha gente está volviendo y ella quiere quedarse.
Desde luego le sobra el coraje.
Sin duda.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos constatando en primera persona el estado de las infraestructuras en España. Cómo se conservan nuestras carreteras, nuestras líneas de tren o, como hemos comprobado en este Mediodía COPE, si viajar en coche eléctrico por nuestro país haciendo un viaje largo es una opción perfectamente factible. Pero hay más asuntos. Es el caso del gobierno que acaba de llegar a un acuerdo con Bildu para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana con Bildu, la popularmente conocida como ley Mordaza. Pilar.
Sí, que entre otras cosas prohibirá que las fuerzas de seguridad utilicen pelotas de goma, pone fin a las conocidas como devoluciones en caliente de migrantes en frontera o se rebajarán las penas por desobediencia. De infracción grave pasará a leve. No gusta este acuerdo al socialista más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años.
Los próximos 1 y 2 de diciembre, el Senado acogerá una cumbre transatlántica por la libertad y la cultura de la vida, en la que van a participar representantes políticos de más de 20 países. La Red Política por los Valores denuncia que el PSOE ha intentado impedir su celebración.
Y ya vuela, como decimos, hacia España el primero de los dos aviones que el gobierno ha fletado para evacuar a cerca de 380 ciudadanos españoles residentes en Líbano, en Pilar.
Sí, se espera que el primero aterrice sobre las 6 de la tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Defensa no descarta enviar un tercer aparato del ejército del aire si así fuese necesario. No hay que olvidar que cerca de 700 militares españoles siguen en el país bajo el paraguas de Naciones Unidas. Mientras, sobre el terreno, los combates entre el ejército israelí y el libanés prosiguen. Al menos 9 personas han muerto en el bombardeo de un edificio en la capital, en Beirut. Israel ha pedido a los civiles que salgan de 25 localidades del sur del Líbano. Aseguran que en las últimas horas han lanzado 200 ataques matando a 60 milicianos de Hezbollah.
Pues mira, otro susto que nos llevamos por la explosión de un patinete. Esta vez ha ocurrido en Valencia. El incidente ha provocado un incendio en el tercer piso de un edificio de la Avenida de Francia y ha dejado 3 heridos, Pilar.
Así es, todos ellos por inhalación de humo. Los 3 heridos son un niño de 11 años y un hombre y una mujer de 52 que han sido ingresados. Otras 8 personas han tenido que ser atendidas en el lugar.
Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes.
Oye, ¿sabemos qué ha pasado? ¿Dónde estaba el patinete?
Pues sí lo sabemos. El patinete estaba, su propietario lo había dejado cargando en una habitación. Lo hizo al filo, según ha confirmado a los bomberos, sobre las 2:30. El incendio, recordemos que se ha declarado pasadas las 6:00. Y atención, porque lo que se investiga ahora, y esto sí es importante, es si unos días antes se había modificado el patinete para que tuviese mejores prestaciones. Esa es una de las hipótesis con las que a esta hora Jorge Pilar está trabajando la Guardia Civil.
Ya, y al tratarse de un edificio antiguo, Vicente, la caja de escaleras no está... pues sectorizada, ¿no? Esto es lo que ha hecho que todo se haya llenado de humo, pero además a toda velocidad, rápidamente, ¿no?
Sí, así es. El humo se ha propagado muy rápido durante el incendio y por todo el edificio. De hecho, los vecinos intoxicados, los que están siendo atendidos por los equipos médicos del Hospital Clínico, lo han sido cuando intentaban huir, salir del edificio, cuando habían salido ya de sus casas. Algunos han tenido que ser, por los bomberos, rescatados por los balcones de sus casas. Y a uno de ellos, atención, los bomberos lo han rescatado cuando se descolgaba a través de una tubería bajante por la fachada, que afortunadamente no ha pasado absolutamente nada.
Oye, Vicente, ¿y cómo están evolucionando los heridos, que son 3, ingresados en el hospital?
Pues afortunadamente bien, porque son intoxicaciones leves, no han sido aún dados de alta, pero podría producirse esa situación en las próximas horas o todo lo más tardar mañana. Pero la situación de ellos es estable y afortunadamente su vida no corre peligro, tampoco su salud.
Muchas gracias, Vicente Ordaz, COPE Valencia.
Un saludo a los dos.
Algo que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez es eso de que no hay mejor regalo para un hijo que un hermano. Y es una máxima que nuestra invitada de hoy, a la que tengo ya aquí sentada en el estudio de Mediodía COPE, ha tenido muy presente en su vida y también en la de sus hijos. Ana, nuestra protagonista, vivió una infancia que ella define como muy feliz en el campo, junto a su hermana Casilda, en una casa grande, rodeada de naturaleza, de animales... Una familia grande que le inculcó a ella y a sus hermanas los valores cristianos. Sin embargo, la rebeldía de la adolescencia, como suele pasar, irrumpió con fuerza. Y ahora recuerda aquellos años, con la perspectiva que da el tiempo, como años bastante desordenados. A los 20 se quedó embarazada, tras llevar un año de relación con el que por entonces era su novio y que ahora es su marido. Se casaron y los primeros años ella los define como de cierta inmadurez. Venían de una relación inestable y así continuó siendo durante un tiempo. Pero empezó en el mundo influencer de las redes sociales y las promociones y se enredó en una espiral de encuentros frívolos en los que pues los valores cristianos que le habían inculcado no tenían ningún lugar. Sin embargo, sin saber muy bien por qué, de repente se animó a participar junto a su marido en unos retiros que llevan por título Seminarios de Vida en el Espíritu. Y cuenta Ana que en ese momento cambió todo. Ana Finat, influencer católica y ahora escritora. Buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE, Ana.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Oye, ¿cómo te enteraste que existían estas experiencias, estos retiros? ¿Cómo decidiste participar en ellos? ¿Una especie de crisis interior, algo así?
No, yo de hecho no tenía ningún tipo de inquietud interior en esos momentos, por Dios, ni nada, pero fueron unos amigos, un matrimonio influencer que estaba también muy metido en las redes sociales y que había hecho uno de estos retiros y les había cambiado radicalmente la vida, los que nos hablaron a mi hermana y a mí de esto, de este retiro, y yo la verdad que no hice caso ni me planteé hacerlo, pero a mi hermana Casilda sí le impactó el testimonio. Y entonces se apuntó ella y también me apuntó a mí y a nuestros maridos.
Oye, Ana, ¿y qué pasaron? ¿Qué pasó esos días? Es decir, ¿qué te ocurrió en ese retiro?
Pues, a ver, yo llegué sin conocer a Dios, teniendo una imagen de Dios muy impersonal, muy distante, como un Dios castigador, un Dios que vive para fastidiar, para poner toda una serie de normas, de mandamientos. Pero en ese retiro tuve un encuentro con él y descubrí pues su amor, un Dios que era todo amor, todo misericordia, todo perdón, que te abraza, que me hizo ver lo valiosa que era, lo que me quería, que me invitaba a empezar de nuevo con él, no sé, me cambió la forma de ver a los demás, de verme a mí misma, No sé, yo creo que encendió mi corazón en su amor y me robó el corazón, siempre lo digo. Es que salí totalmente enamorada de él.
Y, pero Ana, ¿en qué punto del estaba tu matrimonio en ese momento? O sea, para que se produzca ese tipo de experiencia, supongo que arrastrabais una relación complicada.
Sí, habíamos, como nos casamos muy jóvenes, con 20 años, habíamos tenido una relación inestable, muy inestable, y entonces habían sido los primeros años matrimoniales muy complicados. Y eso sumado a que yo en ese momento de mi vida estaba inmersa en el trabajo, luego en mi faceta ya de las redes sociales, de influencer y eso, yo había aparcado por completo la familia y mi matrimonio. Estaban como en un segundo lugar. Entonces yo digo que mi matrimonio estaba totalmente en punto muerto, igual que mi fe. Entonces cuando yo llego a ese retiro... lo único que se me ocurrió pedirle a Dios, porque era lo que consideraba que era imposible que me solucionase, fue que arreglase mi matrimonio, que es el órdago que le eché.
Pues no era poca cosa, desde luego, Ana. Lo importante además ahora es que has plasmado todo eso que te ocurrió, toda tu experiencia en un libro, ¿no? Te has animado a contarlo en este libro testimonial que tenemos aquí, ¿no? Y que lleva por título Cuando conocí al Dios Amor. ¿Por qué afirmas que vivimos en una sociedad vacía cuando nos alejamos de la fe?
Porque, bueno, es lo que yo he experimentado en mi vida. Ahora, viendo mi vida a la luz de Dios, me doy cuenta de que desde mi infancia, mi adolescencia, y vamos, lo veo también en mi alrededor, en mis amigos, vas buscando al final, el hombre está hecho por Dios para el cielo, y entonces buscamos una plenitud, y al final tienes un sentimiento de vacío. Yo creo que todos buscamos esa plenitud y lo vas llenando pues con cosas superficiales, y cuando lo consigues, pues puede ser el poder, la fama, la riqueza, pues tú vas consiguiendo esas cosas, pero te das cuenta que una vez que lo tienes, el sentimiento de vacío sigue estando, y al final lo único que llena de verdad el corazón de las personas es el amor de Dios, yo lo tengo clarísimo.
Ana, al principio de esta entrevista has mencionado a tu hermana Casilda, una persona muy importante en tu vida, pero ¿qué papel exactamente jugó en tu, podemos decir, conversión o recuerdo de lo que os inculcaron a ambas de niñas? Sí.
Pues mi hermana Casilda es mi melliza, hemos compartido absolutamente todo desde que nacimos, y siempre ha sido, yo digo que ha sido mi salvavidas, como mi ángel de la guarda. Desde pequeñita siempre se ha ocupado de mí, me ha cuidado en mis épocas más rebeldes. Ella siempre estaba detrás mío, pues protegiéndome, no sé, ha sido importantísima en mi vida, es que es la mitad de mí, yo siempre lo digo. Y es verdad que luego yo sufrí esta conversión tan fuerte y ella tardó más, pero también es verdad que yo estaba más alejada de Dios que ella. Ella nunca llegó igual a los extremos que llegué yo, como a apartar hacia Dios de mi vida totalmente. Pero mi hermana lo es todo, vamos.
Ana, ¿por qué ahora miras diferente también a los demás, ¿no? Que ha cambiado en tu vida desde que trabajas la fe día a día? Te hemos escuchado también decir eso de que ese amor transformó tu corazón. ¿Cómo es la relación que tienes ahora con la fe?
A ver, es que cuando tienes el amor de Cristo en el corazón y cuando le quieres y le sigues, Él nos enseña a entregarnos a los demás, a vivir para hacer feliz a los demás, y eso es lo que nos hace felices y lo que nos llena. Entonces te da una mirada de misericordia hacia todos los demás y hacia ti mismo. Entonces yo muchas veces, a lo mejor me puede costar más una persona, pero yo le miro y digo, es que Cristo también ha dado la vida por esa persona, aunque a ti te agrade menos. Y no sé, es que al final cuando tienes el amor de Jesús en el corazón, ese amor lo transforma todo.
Ana, para terminar, tú conoces muy bien el mundo de las redes sociales. Yo no diría a priori que el mundo de las redes sociales es un entorno apropiado, ¿no? Y decir que es un entorno demasiado hostil con la proclamación de valores evangélicos. No me parece que sea el entorno más fácil para para hacer evangelización de la gente, pero a lo mejor tu experiencia es distinta. ¿Cómo te mueves en ese mundo que está lleno también de bulos, de ataques, de burlas, de mofas, de sátiras, de mentiras?
Yo tengo que decir que la experiencia que tengo no estoy teniendo, o sea, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno dice y proclama. Entonces, si tú eres consecuente con lo que dices, yo creo que la gente te respeta. Y yo mi experiencia, a ver, si es verdad que tengo algún que otro ataque, sí que he tenido ataques, pero si tú a esos ataques contestas con amor les desarmas. Yo lo he hecho, yo muchas veces me escribe alguien insultando o tal, yo le contesto con amor y es que le desarmas.
Admiro tu paciencia, verdaderamente franciscana, Ana Pinar, sí. Que se define como evangelizadora digital y escritora del libro Cuando conocí al Dios Amor. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope.
Muchas gracias. Y puedo añadir una cosa.
Rápidamente.
Bueno, que también soy, ante todo, madre y esposa.
Claro. Eso va de suyo.
Gracias, Ana.
Gracias.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los comentarios de un profesor de la Universidad de Lovaina tras la visita que ha realizado el Papa Francisco. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Me han interesado los comentarios de un profesor de la Universidad de Lovaina, Jan de Volder, sobre las reacciones que ha suscitado y sobre la siembra que puede significar el viaje del Papa Francisco. Dice que vio a un Papa combativo, anciano de cuerpo, pero con la energía necesaria para sacudir a una comunidad cristiana que se encuentra un poco adormecida, asustada y perpleja. Esperábamos un anciano enfrascado en discursos institucionales, pero no era eso en absoluto. Lo vimos cariñoso, alerta, dispuesto a bromear, astuto. Nos sorprendió. De Volder se refiere a la hostilidad de una parte de la prensa y del establishment político belga, así como a la frialdad del estamento académico, incluso en una universidad católica como Lovaina. Ante ese panorama, el Papa subrayó que la Iglesia quiere ofrecer a las personas, a las familias y a la sociedad una esperanza antigua, porque tiene sus raíces en el Evangelio, en el mensaje de Cristo que venció el mal y la muerte en la cruz, pero también nueva, porque puede experimentarse con nuevo vigor en nuestra era a través del testimonio sencillo de las comunidades cristianas. Era un mensaje de esperanza juvenil que venía de una persona de 88 años. Ha sido un viaje concebido como una invitación a la vida, dice este profesor belga, que piensa que eso ha afectado a muchos, sobre todo a los jóvenes. De hecho, había varios miles en la vigilia en la que se presentó de manera imprevista el Papa y allí se vio una población de jóvenes que querían ser cristianos. Según este profesor, la Iglesia en Bélgica no está muerta, ni está a punto de morir. Hay personas que quieren vivir el cristianismo de una manera fresca, nueva y alegre, sin debates demasiado ideológicos, que pertenecen más bien a las generaciones mayores. Y esto ha sido también un descubrimiento para los medios, porque es algo de lo que los periódicos raramente hablan. Y la presencia del Papa lo ha hecho visible de nuevo.
Te lo estamos contando hoy en COPE, estamos analizando las infraestructuras por toda España y en mediodía estamos viajando entre Madrid y Santiago de Compostela en un coche eléctrico. Ahora mismo estamos en Sinzo de Limia. Bueno, queremos saber si tú has hecho también un viaje muy, muy largo y cómo fue, Bustos, se lo estamos preguntando a los oyentes. Mira lo que nos cuenta Ángel.
Bueno, el viaje más largo lo hice en el año 75 desde Salou, Tarragona, hasta Córdoba, en un mini y me tocó ir detrás de pasajero. Eso era incomodísimo. Yo sentado y las rodillas me daban en el pecho. Y además era de dos puertas nada más. ¡Qué agobio, Dios mío, qué agobio! Yo parecía que estaba en una tumba, pero con ventanillas.
Madre mía, hay condiciones realmente.
Los coches han mejorado mucho, ¿eh? Imagínate esos viajes sin aire acondicionado, sí. En cuatro latas en los 60, ¡qué horror!
En carreteras de doble dirección, qué barbaridad. Bueno, mira, a ver qué dice Juan.
Otro viaje que hice desde Castillo de Locubín hasta Almería, hasta Palomares, que además lo hice de noche escuchando al pulpo. Ese sí se me hizo eterno, además extremadamente peligroso porque había mucho camión y mucho control de la Guardia Civil. No, ¿qué suelo hacer para amenizar los viajes en el coche? Cantar. Y si no me sé la letra, me la invento.
Pero no se le hizo largo, no será por el pulpo, que es el que mejor amenizan los viajes, vamos.
ni hablar. Se le hizo largo por tantos kilómetros. Bueno, el viaje más largo que has hecho, ¿cuál fue? ¿Una odisea como el nuestro? 618-83-15-83. Ahí es donde nos tienes que dejar las notas de voz a este teléfono del WhatsApp del programa. Que llega la información local ahora.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas, y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes del Corte Inglés.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Quedan menos de 3 meses para que termine el año y aún no se sabe si van a continuar los descuentos, la reducción en los precios de los abonos transporte, que ya sabes están vigentes hasta el 31 de diciembre de este 2024. Hasta ahora, los madrileños estamos disfrutando de una reducción del 60% lograda a través de una combinación de un 30% de descuento aportado por el Gobierno central y otro 30% adicional aportada por el Ejecutivo Autonómico. Esto ha permitido que los precios sean significativamente más accesibles, como el abono joven, que sigue a 8 euros, y por ejemplo el abono zona A con un coste de 21,80 euros. Hasta el momento, el Ministerio de Transportes, del que es titular Óscar Puente, no se ha pronunciado al respecto, con lo que estas tarifas tan rebajadas, bueno, pues están en el aire. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está esperando a que se tome esta decisión para poder seguir ofreciendo esta ayuda a los madrileños. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y cuando conozcamos lo que va a hacer el Ministerio de Fomento, que esperemos que lo comunique cuanto antes, que no espere el último minuto, podremos saber si va a haber un esfuerzo adicional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, porque, insisto, nos parece que la apuesta por el transporte público no puede ser coyuntural de 1 o 2 años. Debería sumarse a los esfuerzos que ya hacemos desde hace muchísimo tiempo comunidades como Madrid.
Bueno, pues quedan menos de 3 meses para tomar esa decisión. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Faltan pues 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, circulación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones de entrada a la capital en Getafe, a la altura de la A42, y en las rondas, en la M40 en Villaverde, en ambos sentidos, y en Coslada, en ambos sentidos de la circulación también. Especial precaución si van a tomar la M50 a la altura de Vallecas por unas obras de mejora de la calzada en dirección a la A3. En el resto de la red, circulación fluida y tranquila.
Gracias, Darío. Y enseguida te hablo de cómo sanear nuestros bolsillos.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Madrid es comunidad.
Y en la Comunidad de Madrid hay una joya natural, el Álamo. Un destino único para los amantes del turismo activo y la naturaleza. Con divertidas rutas de senderismo, incluyendo un tramo del Camino de Guadalupe que atraviesa este encantador municipio. Y eso no es todo. También puedes disfrutar de apasionantes rutas de cicloturismo. No te pierdas la impresionante Feria Medieval del Álamo, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional, donde más de 100 artesanos despliegan sus tesoros en más de 250 puestos de artesanía. Además, el Álamo cuenta con una romería tradicional en honor a San Isidro, seguida de delicioso cocido alameño y juegos tradicionales. Y no olvidemos las fiestas patronales del 2 de septiembre, con fantásticos encierros, corridas y novilladas. Descúbrelo. Comunidad de Madrid.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
Apúntate a Basic Fit por solo 1 euro y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 5 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque el porcentaje va bajando, son muchas las familias todavía que siguen teniendo muchas complicaciones para llegar a fin de mes, al igual que los empresarios, ¿no? Muchos de ellos pues no consiguen equilibrar sus ingresos y los gastos. Si te encuentras en esta situación, es bueno que sepas que puedes recurrir a profesionales que saben cómo ayudarnos. Y eso lo sabe bien Natalia Fernández, que es responsable de operaciones del Grupo Seneas. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, Natalia, ¿puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupo Seneas?
Sí, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, ya sea para compra de casa, para la reagrupación de deudas con o sin ASNET, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi, para conseguir financiación el promotor, tan solo con la garantía del suelo. Es nuestra hipoteca promotor.
Uh-huh. Oye, ¿y qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 hasta los 30 millones de euros.
Bueno, que es una horquilla muy, muy amplia. Sí. En el caso de estar, Natalia, en algún registro de morosidad, ¿es posible también poder acceder a la financiación?
A ver, si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente nuestro acceso a una posible financiación, no lo es menos que con la hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble. Sí es posible acceder a la financiación, lo que nos permitirá salir adelante de una situación complicada.
En relación a esto último que comentas, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
A ver, hay que destacar que puede funcionar como una póliza de crédito, en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan esta hipoteca, pues, por ejemplo, para obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social, para el pago de deudas con Hacienda, para el pago de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, pues para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocios, para la cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la empresa. Destacar también la versatilidad de este producto, dada la multitud de finalidades para las que se puede utilizar, además de poder acceder al mismo incluso con incidencias bancarias. También hacemos un producto muy demandado por las empresas que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios pudiéndose quedar de alquiler. Y por último, señalar, como siempre decimos, que cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
Claro, así que lo mejor, como siempre, es que se pongan en contacto con vosotros, ¿verdad? ¿Dónde pueden hacerlo nuestros oyentes que os necesiten?
Pues mira, en www.eneas.com o en el 91-639-0347. Os lo repito, www.eneas.com. O en el 91-639-0347.
Natalia Fernández, responsable de operaciones del Grupo Seneas, muchas gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Adiós. Ay, qué bien, qué gusto escuchar música en este día tan complicado de contarte tantas cosas. Estamos escuchando al cantante colombiano Manuel Turizo. Es una de las figuras musicales de habla hispana más destacadas del momento. Bueno, pues este cantante va a ser el gran protagonista de las fiestas de la hispanidad que arrancan mañana en Madrid. La cuarta edición ya de estas fiestas, más de 100 actividades diferentes que van a tomar las calles y los principales espacios culturales de nuestra ciudad con artistas venidos de más de 20 países. Bueno, el concierto de Manuel, que no se me olvide, va a ser el próximo domingo en la Puerta de Alcalá a partir de la 1 de la tarde, pero como te digo, mañana ya arrancan estas fiestas con el pregón a las 7 de la tarde en la Casa Museo Lope de Vega. Pues con la música de Manuel Turizo nos vamos. Sigues en Mediodía COPE.